vamos ahora a ver cuáles son los resultados de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el resultado de la resurrección? Con respecto a Cristo, nos dice Romanos capítulo 1 y versículo 4, que Él fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahora, el hecho de que Cristo haya resucitado de los muertos, eso no quiere decir que fue hecho Hijo de Dios por la resurrección, sino que fue declarado Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la resurrección del Señor Jesucristo confirmaba la realidad de que Cristo era el Hijo de Dios y era Dios mismo. Entonces, su resurrección viene a confirmar sus demandas como Hijo de Dios. ¿Ok? Miren, Mateo capítulo 12. Mateo 12 y versículo 38. Mateo 12, 38. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado, bueno, estoy en Marcos, por eso es que no estoy leyendo otro, disculpen, es Mateo capítulo 12. Pues no, nunca voy a. Entonces, Mateo 12, 38. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces viene a confirmar su posición como Hijo de Dios. En relación con el creyente, en el creyente en Cristo, la resurrección del Señor Jesucristo viene a dar seguridad de que ha sido aceptable delante de Dios. Mire Romanos 4:25. Romanos 4:25, la garantía que le da a nosotros como creyentes el hecho de que Cristo resucitó. Romanos 4:25 dice así: que Cristo fue entregado, perdón, voy a leer desde el versículo 24, disculpen, sino también con respecto a nosotros, a quienes será, ha de ser contada la fe, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justicia. Ok, entonces confirma, ¿verdad?, da seguridad al creyente que es aceptado delante del Señor. También confirma el hecho de que Cristo intercede por el creyente allá en los cielos, es su sumo sacerdote. ¿Quién es el que condenará? Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Amén. Entonces, el hecho de que Cristo ha resucitado con respecto al creyente garantiza que es aceptable delante del Señor. Él fue resucitado para nuestra justificación. Le da seguridad al creyente de que Cristo intercede como sumo sacerdote por él en los cielos. ¿Quién va a condenarnos si Cristo es el que resucitó? También le da seguridad al creyente de que está accesible para él el poder de Dios con el cual Cristo fue resucitado. Y ese poder de la resurrección, del cual muchas veces hemos hablado, es posible gracias a la realidad de que Cristo resucitó. Miren Efesios capítulo 1 y versículo 19. Dice, vamos a leer desde el versículo 18. Pablo ora por los efesios y les dice: yo oro, ¿verdad?, para que Dios les dé espíritu de sabiduría, versículo 17, y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, versículo 18, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para nosotros, para con nosotros los que creemos? Entonces, si Cristo fue resucitado de los muertos, ese poder está para nosotros, para tener victoria sobre el pecado. También le da al creyente la seguridad, la resurrección de Cristo, de que él mismo también resucitará y que vivirá o ya no morirá más. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si creemos eso, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Para qué? Para ser resucitados. Entonces, una cosa confirma la otra. La resurrección de Cristo, la muerte y resurrección de Jesucristo, si nosotros creemos eso, también tenemos que creer que Dios va a traer con Jesús a los que durmieron en él y van a ser resucitados. Segunda de Corintios capítulo 4, mire por favor, y versículo 14, Segunda de Corintios 4, 14. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. En Juan 14, 19, Cristo le dijo a sus discípulos, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Gracias a Dios por la seguridad que nos da la resurrección del Señor Jesucristo. Que hemos sido justificados, que tenemos un sumo sacerdote, que hay poder para vivir para el Señor y para servirle en el poder de la resurrección, y que un día resucitaremos y viviremos con Él. También, en relación al mundo, ¿cuáles son los resultados de la resurrección del Señor Jesucristo? En relación con el mundo, bueno, la certeza de una resurrección para todo el mundo. Porque así como en Adán todos mueren, así dice la Biblia, también en Cristo todos serán vivificados. Todo mundo va a resucitar físicamente. Unos con resurrección de vida y otros para resurrección de condenación, dependiendo de lo que hayan hecho con Cristo. Entonces, ¿qué confirma al mundo? Que habrá una resurrección de los muertos. También, ¿qué le confirma al mundo la resurrección de Jesucristo? Que habrá un día de juicio, porque Dios va a juzgar al mundo por medio de aquel que levantó de los muertos. Así dice la Biblia en Hechos 17:31, lo leíamos, cuando estuvo en Atenas, Pablo les dijo a los atenienses, lo que Dios ha establecido, dice, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, Cristo va a resucitar, o resucitó, y Él va a ser el juez. Entonces, esto es una certeza en relación al día del juicio. Muy bien, estos son los aspectos que tienen que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que hemos ido un poquito rápido, pero pues son versículos básicos con respecto a la resurrección del Señor Jesucristo. Pero sabemos que Cristo no solamente resucitó, pero sino también ascendió a los cielos. Y ahorita vamos a hablar de su ascensión y de su exaltación. ¿Sí? De ahí podemos hablar de que Él va a no solo ascendió, sino un día regresará, un día será exaltado en el, como rey sobre esta tierra, y un día estará juzgando y estará en su trono, el trono del Cordero estará en la Jerusalén celestial. Antes de eso, Él estará en el juicio del gran trono blanco. Cristo va a ser exaltado. Él dice, fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz, todo su calvario, toda su humillación, pero Dios le levantó de los muertos y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Qué significa la ascensión? Bueno, para ascensión de Cristo nos referimos a aquel hecho en la vida de nuestro Señor resucitado por el cual se separó visiblemente de sus discípulos para ir al cielo. Él ascendió corporalmente. Inclusive, otra de las realidades que también creemos que Jesucristo regresará corporalmente es porque cuando Cristo estaba siendo ascendido corporalmente, se pararon junto a los discípulos, dos varones galileos, varones con vestiduras blancas, que les dijeron a los discípulos: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces es la ascensión de Cristo. Ahora, para exaltación de Cristo, significa aquel hecho de Dios por el cual el Cristo resucitado y ascendido recibe el lugar de poder a la diestra de Dios. Entonces, la ascensión cuando es llevado, ¿verdad?, visiblemente a los cielos, y la exaltación o la cesión de Cristo cuando Él está expuesto a la diestra de Dios. Dios le exalzó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, ¿qué tenemos en la Biblia con respecto a la ascensión del Señor Jesucristo? Vamos a ver algunos versículos en el Antiguo Testamento que confirman esta verdad. Vaya a Salmos 110 y versículo 1. Salmos 110 y versículo 1, por favor. Dice así la palabra del Señor, Salmos 110, 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, desde el Antiguo Testamento, de los Salmos, ya se establecía que Cristo estaría a la diestra. Salmo 68 y versículo 18. Salmo 6:8 y versículo 18. Dice así: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Entonces nos habla de que Cristo subió a lo alto, Él ascendería. Nuestro Señor mismo predijo en su ascensión y exaltación en muchas ocasiones. En realidad estos hechos estuvieron continuamente en su mente, constantemente. Él hablaba que ascendería, ¿verdad?, y estaría allá en la diestra del Padre. Lucas 9:51, mire lo que Cristo dijo, por favor. Lucas capítulo 9, versículo 21. Cuando se cumplió el tiempo de que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, nos dice ahí. Juan 6:62, cuando Él, según el tiempo que Él había de ser recibido arriba. Pero Juan 6:62, mire lo que dice. Pues qué, dice Cristo, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Subir a donde estaba primero. Juan 20, 17. Dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y bueno, Cristo lo confirma, los autores del Nuevo Testamento también confirman, ¿verdad?, que Cristo habría de ascender. En Marcos capítulo 16 y versículo 19, Marcos 16, 19, varios versículos que hablan de esta verdad, por todo el Evangelio, por toda la Biblia, dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y lo dice Marcos 16, 19. Después de que fue recibido en el cielo, su ascensión, se sentó a la diestra de Dios, su exaltación y sucesión para interceder por nosotros. Lucas 24, 51, lo confirman los escritores del Nuevo Testamento. Lucas 24, 51. Aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Juan 3:13. Juan 3 y versículo 13. Aquí Cristo lo dice, ¿verdad? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él habría de subir al cielo. ¿Sí? Y así. Pero también Esteban, cuando estaba siendo martirizado, en Hechos capítulo 7, vio a Cristo en el cielo. Miren, Hechos 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí que veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces es una doctrina también que nosotros creemos, por supuesto. Los apóstoles enseñaron y predicaron estas verdades. Hechos 2:33, Pedro encontramos predicando de su resurrección y de su ascensión y de su lugar a la diestra del Padre. Dice: así que exaltado por la diestra de Dios. Miren Hechos 2:33, de ahí viene esta expresión, su exaltación. Exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. ¿Sí? Sigo leyendo, versículo 34, porque David no subió a los cielos, en el caso de Cristo sí, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y ese es el pasaje que leímos en el Salmo 110 y versículo 1. Hechos 5:31, miren, Hechos 5:31 dice así la palabra del Señor. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Primera de Pedro 3. Interesante ver lo que Pedro dice en su carta. No solamente en los libros de los Hechos, sino en su carta. Primera de Pedro 3:22 dice: quien habiendo subido al cielo, hablando de Cristo, está a la diestra de Dios. Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. En Efesios capítulo 4, versículo 8, dice Pablo que Cristo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Él subió. Y en Hebreos capítulo 4 y versículo 14, vamos a leer qué dice aquí. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, dice, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Amén. Entonces tenemos ahí un sacerdote en los cielos para con nosotros. En este pasaje de la piedad de 1 Timoteo capítulo 3, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Aquí encontramos también esta verdad. Es 1 Timoteo 3:16. Dice así la palabra del Señor: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Muy bien. ¿Cuál es la necesidad de la ascensión y de la exaltación del Señor Jesucristo? La naturaleza del cuerpo resucitado de nuestro Señor necesitaba su ascensión y exaltación. Tal cuerpo no podía estar sujeto a las leyes ordinarias, no podía habitar aquí de una manera permanente. Ahora, Cristo iba a morir otra vez, por eso su cuerpo, en su cuerpo resucitado, ascendió. La personalidad única de Cristo requería también tal salida de este mundo. ¿Sí? Y fue una salida de este mundo de una manera también sobrenatural. Y es interesante, ¿verdad?, que Cristo fue llevado al cielo o ascendió a los cielos. La ascensión y exaltación fueron necesarias para completar la obra redentora de Cristo. Su obra no terminó cuando resucitó de los muertos. En sí, en 1 Corintios, capítulo 15, cuando se nos describe el Evangelio, nos dice así el apóstol Pablo. 1 Corintios 15 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas. ¿Sí? Ahora, en Romanos capítulo 8, ese pasaje que estaba pensando, Romanos capítulo 8, Cristo es el que murió, sino también el que resucitó, el que también está, lo voy a leer para no, 8:34, Romanos 8:34, dice así, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, creemos que Cristo entró a la presencia del Señor. Hay que entender esto. Cristo lleva ese botín, esa victoria. Él ha triunfado en la cruz, Él ha resucitado, pero ahora lleva delante del Señor ese sacrificio. Así como cada sacerdote no se presentaba delante de Dios sin sangre, Cristo se presentó con su propia sangre, ¿sí? Y fue aceptado en los cielos para tener esa sucesión, su exaltación, su posición a la diestra de Dios. Todo esto es parte de este plan de la redención, ¿sí? De esta manera pudieron los apóstoles dar a un mundo incrédulo y preguntó una razón satisfactoria de la desaparición de Cristo. Fue también necesario que esto sucediera para que Cristo pudiera ser objeto ideal del culto para toda la raza humana. Y bueno, ahora, ¿cuál es la naturaleza de la ascensión y exaltación de Jesucristo? Bueno, fue una exaltación, una ascensión corporal y visible. ¿Ok? Él ascendió corporalmente y visible. Dice la Biblia que también penetró los cielos, entró en el mismo cielo. Miren Hebreos capítulo 4 y versículo 14, esta expresión. Hebreos 4, 14. Dice, por tanto, dice un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Ok? Él fue hasta el tercer cielo, hasta el mismo cielo donde está la presencia de Dios. Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Hebreos 7:26, otro pasaje en el libro de Hebreos, pero ahora capítulo 7 y verso 26. Ya me urge otra Biblia aquí, ¿verdad? Ok. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No sabemos, dice, qué cielos o cuántos cielos han sido creados entre la tierra y el lugar donde Dios mora. Bueno, la Biblia habla del primer cielo, segundo cielo, ¿verdad? Tercer cielo. Pero Cristo llegó hasta él, penetró los cielos. Esto es muy interesante porque acuérdense que en los lugares celestiales hay huestes espirituales de maldad. Y Cristo pasó por esas huestes espirituales en las regiones celestes victorioso, como un vencedor, ¿verdad? Y triunfó sobre los potestades en la cruz. Gloria al Señor. Él penetró los cielos. Él ya es vencedor. Él es el campeón, si podemos decirlo así. Gloria al Señor por esto. Penetró los cielos. Y si usted y yo no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, recordemos que nuestro Señor ya penetró los cielos por medio de su muerte y de su resurrección. Y Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y somos más que vencedores por medio de Él, que nos amó. Gloria al Señor por esta verdad. También, al ascender corporalmente, visiblemente y penetrar a los cielos, tomó su lugar a la diestra de Dios. Efesios 1:20. Efesios capítulo 1 y versículo 20. ¿Qué pasó con Cristo en Efesios? ¿Y qué dice aquí? Dice, la cual operó en Cristo, ese poder, ¿verdad? dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Ok? ¿A dónde está Cristo? A la diestra de Dios. Colosenses 3:1. Poned la mira. Si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado? ¿Dónde? A la diestra de Dios. A la diestra de Dios. ¿Qué significa a la diestra de Dios? ¿Significa esto un lugar definido o sencillamente una figura de lenguaje que indica un lugar de autoridad y poder? ¿Por qué no ha de significar ambas cosas? Dios tiene su lugar de habitación en el cielo y no es increíble pensar que desde aquel trono Cristo ejerce sus prerrogativas divinas. Esteban vio a Cristo de pie o parado a la diestra de Dios en el cielo. La diestra de Dios indica con toda seguridad el lugar del acusador a quien Cristo arroja allí. Es el lugar de intercesión que Cristo ocupa ahora. Es el lugar de aceptación en que se sienta ahora el intercesor. El lugar del poder más grande y de la bendición más rica a la diestra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jacob ponía su diestra sobre Efraín, el hijo menor, y José le dice, no, papá, sí, en la diestra estaba la bendición, la aceptación del Señor, y nuestro Señor está a la diestra de Dios, el lugar de poder, el lugar de aceptación, el lugar de la bendición, a la diestra de Dios. ¿Y qué hace? Intercediendo por nosotros. Gloria al Señor. ¿Cuál es el propósito de la ascensión y de la exaltación del Señor Jesucristo? ¿Cuál es el propósito de que fue ascendido, está a la diestra de Dios? Bueno, dice la Biblia que entró al cielo como nuestro precursor. Hebreos 6:20, es decir, como aquel que va antes de preparar todo para un día nosotros ir allá al cielo. Hebreos 6:20 dice, versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Un precursor es el que va antes, él prepara todo, y ahí está. Gloria al Señor, un día estaremos ahí en los cielos, porque nuestro precursor, ya entró por nosotros, dentro del velo, dice ahí en Hebreos capítulo 6, versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Sí? ¿Qué es el propósito también de la ascensión y la exaltación de Cristo? Cristo ha ido a preparar un lugar para nosotros. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, ¿se acuerdan? Voy pues a preparar qué lugar para vosotros. Ahí se encuentra él haciendo los preparativos necesarios para cuando se una a su esposa, a su novia, que es la iglesia, los redimidos. Gloria al Señor. Hebreos 9:21 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Entonces Cristo se presenta ahora por nosotros ante Dios. Va a preparar un lugar. Él se presenta por nosotros en la presencia de Dios. Él está ahí como sumo sacerdote actuando en favor nuestro. Ese es el propósito de la ascensión. Tenemos un sumo sacerdote. También Él ha tomado su lugar a la diestra del Padre para que llene todas las cosas, esperando el día en que ha de tomar dominio universal. Él está ahí a la diestra de Dios. Bueno, ¿cuáles son también los resultados? Los resultados de la ascensión y la exaltación del Señor Jesucristo. Pero antes de eso, voy a hablar un poquito del hecho de que Cristo va a llenar todas las cosas. Vamos a ver en Efesios 4:10, otra vez este pasaje. Efesios capítulo 4 y versículo 10. Dice, el que descendió es el mismo también, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, para llenarlo todo. Hebreos 10, 12. Hebreos capítulo 10 y versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ha tomado lugar ahí a la diestra de Dios, esperando, ¿verdad?, que sus enemigos puedan puestos bajo sus pies para que Él lo llene todo en todo. Amén. Ahora, resultado de la ascensión y exaltación de Jesucristo. Número uno, nos da seguridad de una entrada libre y confiada a la presencia de Dios. ¿Sí? Nos da seguridad. Hebreos 4 y versículo 14, pasaje conocido. Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces podemos acercarnos confiadamente hasta la presencia del Señor. Nuestro gran sumo sacerdote está delante del trono haciendo súplicas, asegurando el perdón de su pueblo, dando bendiciones en respuesta a la fe. Podemos tener confianza libre y segura al acercarnos a Dios. También la presencia de Cristo allá en los cielos, en su ascensión, es una esperanza segura de la inmortalidad. Segunda de Corintios, una esperanza segura de la inmortalidad. Segunda de Corintios 5, versículos 1 al 8. Segunda de Corintios capítulo 5. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, y así dice versículo 6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque en fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Verdad? Allá con el Señor en los cielos. Inspira al creyente la confianza en la providencia de Dios para creer que todas las cosas cooperan para bien. Al ver que Cristo, la cabeza del creyente, ha sido exaltado por encima de todas las cosas en el cielo y en la tierra, el creyente puede dominar las circunstancias y ser superior a todo lo que le rodea. Todo lo que nos pasa sabemos que tiene un propósito, porque hay un Señor que está victorioso. Cristo ha sido también hecho cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todo está sujeto a Cristo por amor a la iglesia, sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio a la cabeza a la iglesia. Entonces nuestro Señor está allá en los cielos, y yo creo que uno de los principales propósitos del Señor Jesucristo lo vemos también en el libro de Hebreos. Miren, por favor, a veces en nuestros libros se quedan muy, muy cuadrados nuestros en cuanto a lo doctrinal, y está bien, hay que establecer el principio, pero hay otras expresiones que tenemos que tenerlas, ser conscientes de ello. Miren, en el libro de Hebreos lo que se nos menciona con respecto a la importancia de que nuestro Señor está a la diestra del Señor, está en los cielos, tiene su trono a la diestra de Dios. Hebreos capítulo 1 nos habla de este Hijo, ¿verdad? Que el mismo Dios le dice, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos, ¿verdad? Él es nuestro Señor. Y eso confirma, garantiza que tenemos una salvación segura y una salvación grande en la cual debemos ocuparnos. Mire Hebreos 2:1, Hebreos 2 y versículo 1. Por tanto, si tenemos un Señor que tiene su trono y que el mismo Padre le ha exaltado allí, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Sí? Porque si la palabra, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda la transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar ahí en Hebreos capítulo 4, ya lo leíamos, ¿verdad? Versículo 14. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Mire Hebreos 4:14. Retengamos nuestra profesión. Retén tu profesión. Retén lo que has creído. Porque tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y ahorita mismo está sentado a la diestra de Dios. Y Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Y me puedo acercar confiadamente. Allá al trono de Dios. Porque hay uno que intercede por mí en el trono de Dios. Y ahí puedo encontrar socorro, ayuda. Porque hay uno que tuvo victoria sobre la muerte. Tuvo victoria sobre el pecado. Fue resucitado en la cruz del Calvario. ¡Qué bendición! Nuestro Señor, puedo acercarme a Él, a Él, a Él. Y bueno, ¿qué otras cosas tenemos de nuestro Señor Jesucristo aquí en el libro de Hebreos? Mire, se nos presenta como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Según el orden de Aarón, si podemos decirlo, Cristo ofreció sangre, ofreció sacrificios, se presentó, entró detrás del velo, pero como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿qué hizo Melquisedec? Ofreció pan y vino a Abraham en medio o después de sus batallas. Después de esa victoria que Dios da, ahí encontramos a Melquisedec recibiendo los diezmos del botín y dando pan y vino para el sustento de Abraham. Y de esa manera el Señor nos sostiene. Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y nos da de su pan, de su vino. Cristo dijo que el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre, no. Vamos a leerlo porque es una importante expresión en cuanto a esto. Es Juan capítulo 6, la importancia de ese pan y ese vino, esa carne y esa sangre. Mire, por favor. En Juan capítulo 6, versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. La importancia de comer ese pan, ese vino, ese sustento que Cristo es para nosotros día a día, sus promesas, su confianza. Y ahí está nuestro sacerdote según el orden de Melquisedec, intercediendo por nosotros a la diestra del Padre y supliendo lo necesario para nuestro sustento espiritual. Ahí, Él está preparando un lugar para nosotros. Si me fuere, yo os prepararé el lugar. Él desde ahí está llevando a cabo una obra y Él está moldeando nuestras vidas como esas piedras que se prepararon no en el sitio del templo de Salomón, sino en otro sitio, y fueron llevadas ya preparadas para ser colocadas sin golpe de martillos y clavos, ser puestas en el lugar indicado. Ahora el mismo Cristo, voy pues, dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez. Dice, voy a venir para preparar. No, yo me voy para prepararles un lugar. Y Él envió al Consolador, el que esté con nosotros, para enseñarnos, para instruirnos, para darnos, guiarnos a toda verdad. Y Él está desde la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y puedo acercarme a ese trono de la gracia. Él es mi sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Mire Hebreos capítulo 6. Versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mira el versículo 14 de Hebreos 7, Hebreos 7, 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino cómo es constituido este sacerdote según el poder de una vida indestructible. Pues versículo 17 se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nadie perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual, por ella, nos acercamos a Dios, en la vida de Cristo, en la persona de Cristo, en la intercesión de Cristo. Versículo 21, porque los otros ciertamente sin juramento, hablando de los sacerdotes, fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, se fue hecho sacerdote con el juramento de Dios. ¿Cuál fue el juramento? Juró el Señor, versículo 21, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, versículo 22, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, como viviendo siempre para interceder por ellos. Él puede salvar hasta lo sumo a los que por él se acercan a Dios, y él está allí preparando un lugar, moldeando, preparando, salvando, purificando nuestro sacerdote. Versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, porque fue en el libro de los Salmos que se dio posterior a la ley, al Hijo, le constituye sumo sacerdote al Hijo, hecho perfecto para siempre, para siempre. Gloria al Señor por la obra de nuestro Cristo. Gloria al Señor. Mire Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Él es nuestro sacerdote allá en el tabernáculo celestial. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y esa sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas. Bueno, ahí está en el libro de Hebreos la labor de este sumo sacerdote. Versículo 24 de Hebreos 9. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. En el cielo mismo. ¿Para qué? Mire lo que dice, hermano. Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Allá está nuestro Cristo. Gloria al Señor. Versículo 26. 25 nos dice, no para ofrecerse muchas veces. 26, ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Gloria al Señor. Se apareció, o mejor dicho, se presentó. Versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, eso está establecido. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Dios les bendiga, amados hermanos, gracias por su atención. De esta manera concluimos nuestro curso de Cristología. Hay mucho más que pudiéramos decir de Cristo en cuanto a la escatología. Cristo vendrá y todo lo que Él reinará, pero ya lo veremos en su momento. De esta manera concluimos nuestras clases de este semestre. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por su tiempo, gracias por su paciencia. Les animamos a seguir teniendo hambre espiritual por el Señor. Y qué bendición saber que tenemos un Señor que murió y los efectos, resultados de su muerte, pero que resucitó y también hay resultados de su resurrección, y que Él ascendió a los cielos y fue exaltado y se sentó a la diestra de Dios y ahora mismo intercede por nosotros, amados hermanos. ¡Qué beneficios espirituales! Esto es una realidad en nuestro Cristo. A Él sea la honra y la gloria. Por eso el apóstol puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una lucha espiritual, situación material, en cuanto puedo hasta entrar al mismo cielo. ¡Qué bendición! Habrá razón para sentirnos sin esperanza, no. Por la fe, apropiémonos de este nuestro Cristo. Dios les bendiga. Padre Celestial, te damos muchas gracias por nuestro Señor Jesucristo, por su muerte, por su resurrección, por su ascensión y porque Él está sentado a la diestra de Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que está sentado a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. A ti sea la honra y la gloria. ¿Qué garantías, qué seguridad, qué confianza tenemos en nuestro sumo sacerdote que provee pan y vino para nuestro sustento? Esa verdadera comida y esa verdadera bebida, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, del sustento continuo del Señor instruyéndonos a través de su Espíritu y su palabra para alimentarnos de una manera espiritual con su carne y con su sangre. Gracias, Señor, por este beneficio espiritual. En Cristo oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos despedidos.